tudna, a urba ti satea ez tudna.
Qué bien suena todo con Pachi González y Mireia Calvo en los mandos de la técnica. Y el saludo también para parte del equipo que poco a poco se incorpora al estudio. Oyan Altuna, arratsaldeón. Iskandar Hamawi, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, estamos casi todos. Falta Olga Barrio, que luego aparecerá por aquí. Estamos escuchando Noise y la voz de Leire Berasaluze, conocida por muchos y muchas como integrante de la Intaldea. Leire Berasaluze, Letu, es hija de Leturia, Xavier Berasaluze, y lleva una trayectoria musical que le ha llevado desde la Intaldea a colaborar con muchos músicos, como en este disco, en el que canta con Iker Laurova, Noise, uno de los temas de Negua. Pero en los próximos minutos no vamos a hablar de música con Leire, Oyana.
Así es, Leire Berasaluze fue alumna de la primera promoción de criminología en la UPV y también es doctora en Derecho Penal. En su tesis doctoral, Leire Berasaluze ha profundizado en el delito de trata de personas, haciendo especial hincapié en los casos más graves de explotación laboral que se enmarcan dentro del servicio doméstico. Hablamos ya de comerciar con personas, en su mayoría mujeres, hablamos de esclavitud, y no de manera figurada, sino literal, más allá de la explotación sexual.
Pues una realidad que está más extendida de lo que pensamos y que Leire Berasaluze ha podido constatar. Leire, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón.
Bienvenida al graffiti de Radio Euskadi. Bueno, trata de seres humanos con fines de explotación laboral y protección de las víctimas, con especial atención al fenómeno en el ámbito del servicio doméstico. Es el título de tu tesis doctoral. Me imagino que te ha llevado trabajo. ¿A qué conclusiones has llegado en tu investigación?
Pues sí, la verdad que ha sido un recorrido bastante largo de 4 años de investigación, ¿no? Y bueno, la tesis bueno tiene distintas partes, porque al final, como sabéis, una tesis doctoral, primero pues necesita un marco teórico enorme para luego sacar esas conclusiones, ¿no? Bueno, pues la verdad, la hipótesis de la que partía era que, bueno, la trata de seres humanos con fines de explotación laboral era una práctica bastante más extendida de lo que creemos, ¿no? Porque al final siempre centramos la atención de este fenómeno en el ámbito de la explotación sexual, ¿verdad? Uh-huh. Es la, bueno, digamos, la modalidad de explotación más conocida de la trata, ¿no? Pero en este caso, bueno, quería centrar la atención en la explotación laboral y, bueno, centrarme también en esos casos de explotación en el servicio doméstico. Y la verdad que en España vienen saliendo casos desde el 2013, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que solo se encontraron 3 víctimas desde el 2013. Uh-huh. Ha habido más víctimas en el 2015, en el 2017, 2018, 2019. Incluso este verano, en agosto, han encontrado a 7 víctimas de explotación laboral en el servicio doméstico en una finca de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, me parece bastante preocupante que al final, al mirar únicamente el fenómeno desde la explotación sexual, invisibilizamos las demás finalidades que puede tener la trata.
Claro, y además me imagino que habrá personas que llevan a cabo, no sé, que cometen este tipo de delito o falta y no sean conscientes, creerán que es normal.
Sí, es que la verdad que hay 2 casuísticas, ¿no? La persona que compra literalmente a una esclava para el servicio doméstico.
Se lo hace a sabiendas.
Y lo hace a sabiendas, vale. Pero también puede que los tratantes monten una empresa ficticia.
Vale.
Y, bueno, la persona que contrata esos servicios no sepa que está siendo víctima, uh-huh, la persona que trabaja en su casa.
Uf.
Uh-huh. Estabas explicando también, pues eso, la trata de personas más allá de la explotación laboral, de la explotación sexual, perdón. Estabas hablando de la explotación laboral porque abarca más ámbitos, ¿no? Tú te has centrado en el trabajo doméstico, pero igual para aclararnos conceptos, visualízanos también otro tipo de tratas.
Eso es, efectivamente. La explotación laboral digamos, yo creo que también por eso es más difícil de encontrarlo, ¿no? Porque al final tiene muchísimos ámbitos, la hostelería, la obra, la vendimia, por ejemplo, hay muchísimos casos, no igual en Euskadi, ¿no? Pero en España, en el interior de España, pues en la recogida de uva, en la recogida de fruta, en la recogida de verdura, hay muchísima trata de seres humanos también.
Uh-huh. Uf, eso es una realidad tremenda y claro, la gente siempre está con lo de la explotación sexual por delante y nadie se fija o se acuerda o se da cuenta de este otro tipo de explotaciones. Imaginamos que la inmensa mayoría de víctimas serán mujeres, en este caso, ¿y hay algún perfil, alguna víctima tipo de esta explotación laboral doméstica?
Pues partíamos de la hipótesis de que por ejemplo, las víctimas de trata con fines de explotación laboral en el servicio doméstico serían de países que no tienen gran trayectoria en migrar a España, ¿verdad? Porque al final, pues por ejemplo, hay ciertos países como República Dominicana, Colombia, Nicaragua, que ya hace muchos años que vienen hacia aquí en busca de trabajo, ¿verdad?
Sí.
Y de mejorar sus condiciones de vida. Y pensábamos que serían de países, las víctimas, que no tienen cierta comunidad en España, ¿verdad? Uh-huh. Pero nos hemos dado cuenta que no, que es totalmente lo contrario, porque todas las víctimas que se han encontrado han sido de Nicaragua, de República Dominicana, de Paraguay, y son ya países que tienen cierta tendencia a migrar a España. Uh-huh. Eso sí me chocó, ¿no?, en un principio. Y bueno, al final también con eso podemos concluir que al final, al tener una comunidad aquí, que sí se pueden tranquilizar con una promesa de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y puede ser una de las conclusiones de la uh-huh. tesis.
Leire, de las nacionalidades que has hablado de estas mujeres, a mí me ha recordado que en la prostitución, en la trata de prostitución, también hay de estas nacionalidades.
Sí, claro.
O sea, es un paralelismo muy preocupante, ¿no?
Sí, totalmente. Sí.
Bueno, de todas maneras, un paralelismo igual de preocupante también es que justo llegan en las mismas condiciones en las que llegan también otras mujeres que también están ocupándose de los cuidados, que tienen la misma procedencia, de la que ya hablamos que son mano de obra esclava, ¿no? Por las condiciones laborales tan malas en las que están trabajando, y luego pues son compañeras de los mismos países, ¿no? De República Dominicana, Colombia, Nicaragua, que estás diciendo que sí. Están ejerciendo el trabajo en condiciones ya de esclavitud. ¿La captación cómo se hace? Porque llegan en avión, ¿no? O sea, que los papeles en principio ya los tienen.
Sí, la verdad es que ahora mismo en el Instituto Vasco de Criminología acabamos de desarrollar una investigación para la Diputación Foral de Guipúzcoa, uh-huh. porque, bueno, tengamos en cuenta de que Guipúzcoa es una puerta de entrada a España, ¿no? Uh-huh. Desde Irún, desde la frontera.
Claro.
Y, bueno, la Diputación ha querido, bueno, saber cómo se encuentra la trata en Guipúzcoa, ¿verdad? Uh-huh. Y, bueno, nos hemos dado cuenta que Bilbao es una puerta de entrada mayor para las víctimas latinoamericanas, uh-huh. porque la captación se lleva a cabo siempre en el lugar de origen, uh-huh. Tanto vía uh-huh. online como con agencias de trabajo ficticias también, con promesas de trabajo, etcétera, que ellas aceptan trabajar, pues eso, ¿no? En el servicio doméstico sí lo aceptan, pero obviamente no aceptan las condiciones. Las condiciones son ficticias las que les prometen a ellas. Luego llegan aquí, claro. y terminan uh-huh. en la esclavitud, ¿no? Uh-huh. En cambio, vemos que las víctimas de los países del este, etcétera, sí llegan desde Irún y luego ya se reparten a toda España.
Uh-huh. Uh-huh. Madre mía, qué situaciones.
Sí, y además y unas situaciones que son delictivas, se trata uh-huh. de delito. Claro. ¿Esto cómo se está persiguiendo? ¿O se está persiguiendo? Es la pregunta también.
Sí, en el Código Penal ya es delito desde el año 2010, la trata de seres humanos. Uh-huh. La cuestión es que, bueno, llevamos 10 años, ¿no?, con el delito uh-huh. y todavía pues hemos centrado la atención, yo creo, únicamente en aquellos casos de explotación sexual y se han creado todas las plataformas para identificar a estas víctimas, tanto de la Ertzaintza como de las ONGs, etcétera. Se han centrado en esa finalidad de explotación sexual, ¿no? Uh-huh. Y todavía yo creo que hay muchísimo campo para recorrer, para identificar a todas estas víctimas que no únicamente son de explotación sexual, porque, por ejemplo, también entra dentro de unos servicios forzosos lo que llamamos explotación laboral genéricamente, pues, por ejemplo, mendigar, ¿no? Uh-huh. De forma coactiva.
Ah, bueno. Muchas aristas tiene todo esto. Sí. Una cuestión, Leire. Claro, has hablado de situaciones de esclavitud. Eso quiere decir que las familias para las que trabajan estas mujeres, pues de alguna manera tienen que tenerlas prisioneras en casa, casi, ¿no?
Sí, muchas veces se da con las... Bueno, las víctimas viven de internas en las propias casas, ¿no? Uh-huh. Y en esos casos que os he dicho que la familia sabe... Que las han comprado, uh-huh. Obviamente la situación de esclavitud es extrema, ¿no? Pues, por ejemplo, familias con 3-4 hijos, la chica tiene que ocuparse de todos los hijos, duerme en el suelo con el niño más pequeño, casi trabaja 24 horas al día, porque, claro, también atiende al niño de noche... luego limpia la casa, cuida a los niños y aparte muchas veces, en muchos casos, no solo se la explota de forma laboral, sino también sexual.
Uh-huh. Bueno, ya para redondear, qué barbaridad.
Y luego, por ejemplo, en la investigación que hacías después del diagnóstico y todo lo demás, también incluyes algunas propuestas que nos has hecho unas pinceladas. ¿Nos puedes profundizar un poco qué se puede hacer? O sea, ¿qué propones tú que se haga en casos como estos?
Bueno, para mí una de las cosas más importantes es que la sociedad entienda de que la trata no es únicamente explotación laboral, uh-huh. o explotación sexual, perdón.
Uh-huh. Sí.
Para que conozcan el fenómeno de forma integral, porque en estos casos de explotación laboral en el servicio doméstico, como muchas veces las víctimas no pueden salir de casa, no son identificadas. Entonces, los vecinos... pueden ser un gran arma para poder ayudarlas, uh-huh. por ejemplo.
Uh-huh. Claro que sí. Bueno, estamos hablando con Leire Vera Saluce, doctora en criminología. Pero
en derecho penal, ¿no? Derecho todavía penal. No existe...
bueno, derecho penal. Eres de la primera promoción de criminología de la UPV, pero también está Leire Vera Saluce, cantante. Te escuchábamos en la introducción de la entrevista y no podemos terminar... sin hacer mención a esta faceta tuya, a pesar de la pandemia, tú cantarás. ¿Tienes previstas alguna actuación en los próximos días, verdad?
Sí, este domingo vamos a hacer un concierto en Tolosa, ya que no va a haber carnaval, uh-huh. y nos da mucha pena.
Sí, por
pues
cierto.
Vamos a hacer un concierto con la Orquesta Tincarnatus, uh-huh. en el cual voy a colaborar, junto con mi padre también. Uh-huh. Y el miércoles 17 también tenemos un concierto en el grupo que soy parte, Euskal Barroque Ensemble, uh-huh. Con Enrique Solinís en la cabeza.
Sí, sí.
Y tenemos el concierto en el Leido, en Tolosa, también.
A Juan Sebastián Elcano, ¿no? Dedicado.
Eso es, efectivamente.
Uh-huh. Pues Leire Vera Saluce, que disfrutes de estos conciertos y de los, que,
ven-
y de los que vendrán, que todo esto pasa.
Uh-huh. Sí.
Y milla esker por compartir en Graffiti la investigación de tu tesis doctoral, muy necesaria para que vayan saliendo a la luz realidades que afectan a tantas personas y de las que poco se sabe aún. Leire, lo dicho, eskerrik asko. Ondi izan.
Eskerrik asko, Leire, sorte on.
Bai.
Agur.
Agur.
Bihurtzen denean,